Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Tal día como hoy, hace 61 años, moría asesinado el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. El magnicidio causó una enorme conmoción en el mundo entero. 80 minutos después de los disparos, era detenido Lee Harvey Oswald, un exmarine que había emigrado a la Unión Soviética, pero que dos días después, mientras era trasladado, fue asesinado por Jack Ruby, un cabecilla de Lampa de Chicago que administraba un club nocturno en Dallas. La investigación de la Comisión Warren determinó que Lee Harvey Oswald había actuado solo, pero fueron muchas las teorías de la conspiración que nacieron acerca del magnicidio. A fecha de hoy, 61 años más tarde, siguen siendo muchas las dudas al respecto. Vamos a repasar lo que ocurrió ese 22 de noviembre de 1963 en Dallas y sus consecuencias posteriores. Era el 22 de noviembre de 1963. John Fitzgerald Kennedy, acompañado por su esposa Jacqueline, se desplaza por las calles de Dallas a bordo de un descapotable, un Ford Lincoln Continental convertible. A las 12:30 del mediodía, el vehículo entra en la plaza Dealey, avanza por la calle Houston y, al llegar a Elm Street, realiza un giro de 120 grados a la izquierda, lo que le obliga a reducir la velocidad. Poco después, suenan los disparos. Parece que algo ha ocurrido en la ruta de la comitiva. Algo, repito, ha ocurrido en la ruta de la comitiva. Hay muchas personas corriendo colina arriba junto a Elm Street, junto a la autopista Stemmons. Fueron tres disparos. Uno impactó en la acera. El segundo alcanza al presidente por la nuca y le sale por la garganta, hiriendo después al gobernador Connally, que va sentado en un asiento delantero. El tercero, el que resultó mortal, impacta en la cabeza de Kennedy, en el hueso parietal, atravesándole el cerebro. Trasladado de urgencia al hospital Parkland Memorial, a la 1:00 p.m, se certificaba su muerte. Ochenta minutos después del tiroteo, la policía detiene a Lee Harvey Oswald. Es un joven de Nueva Orleans que sirvió en los marines, militante pro-castrista que se fue a vivir a la Unión Soviética y ya de vuelta se instaló en Dallas. Le detienen por matar a un policía en su huida, pero las pruebas demuestran que ha disparado al presidente desde el sexto piso del almacén de libros de Elm Street, donde se localiza el rifle y los tres casquillos. Él niega haber matado a Kennedy. Esta gente me ha interrogado sin asistencia legal ni nada. ¿Le disparó al presidente? No le disparé a nadie, ¿no, señor? El féretro con el cadáver de Kennedy es embarcado en el Air Force One para ser trasladado a Washington. Y a bordo, antes del despegue, la viuda Jackie Kennedy, que todavía lleva el vestido manchado con la sangre de su marido, flanquea al vicepresidente Lyndon B. Johnson, que presta juramento como 36º presidente de los Estados Unidos. Sus primeras palabras como nuevo comandante en jefe las pronuncia al aterrizar en la base de Andrews. Este es un momento triste para todos. Hemos sufrido una pérdida irreparable. Para mí es una profunda tragedia personal. Dos días más tarde, el 24 de noviembre, el detenido Lee Harvey Oswald es trasladado por el estacionamiento subterráneo de la comisaría para ser conducido a la cárcel del condado. Entre periodistas y fotógrafos se abre paso Jack Ruby, un segundón de Lampa y empresario de un club nocturno, y le dispara en el abdomen, hiriéndole de muerte. Las teorías conspirativas se disparan. El 29 de noviembre, el presidente Johnson constituye la Comisión Warren, que toma su nombre de su presidente, Earl Warren, que preside la Corte Suprema. Tras casi un año de investigaciones, la comisión entrega sus conclusiones el 24 de septiembre de 1964. El informe determina que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato del presidente Kennedy. Tiempo después, uno de los abogados que asistieron a los miembros de la comisión, Howard Willens, especificó que los investigadores no dijeron que no hubo una conspiración, dijeron que no habían encontrado evidencias criminales de la existencia de una conspiración.
We have found no credible evidence of a conspiracy. They did not say there was no conspiracy.
¿Existió o no una conspiración para asesinar al presidente de los Estados Unidos? ¿Actuó solo Lee Harvey Oswald? ¿Actuó Jack Ruby por su cuenta al matar a Oswald? ¿Por qué ningún presidente, a pesar de que han pasado ya más de 50 años, ha desclasificado todos los papeles del magnicidio? Luciano Armas Morales es autor del libro El asesinato del presidente Kennedy, de hipótesis a tesis. Señor Armas Morales, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, miles de documentos siguen clasificados a pesar de que han transcurrido ya más de 50 años. ¿Por qué ningún presidente los ha hecho públicos?
Bueno, entiendo porque sería un trauma muy grande que Estados Unidos reconociese que en un momento determinado de su historia hubo una conspiración, una especie de golpe de Estado en la que participaron agentes de inteligencia para eliminar a un presidente en ejercicio de su función.
Vamos a empezar por el principio. Las conclusiones de la Comisión Warren, que son muy significativas, no dicen que no hubiera una conspiración, sino que no encontraron pruebas de la misma. Sin embargo, no todo el mundo está muy de acuerdo con esas conclusiones, ¿no? ¿Qué nos puede decir?
Bien, en primer lugar, que el informe Warren no es el único informe ni la única investigación que se ha realizado sobre el asesinato del presidente Kennedy, ¿no? El informe Warren fue encargado por el presidente Johnson, todavía celebrándose los funerales del presidente, y nombró a dedo a una comisión en la que estaba presidida por el juez Warren, que por cierto no quería en principio presidirla, pero fue presionado para admitirlo, y de facto quien coordinaba era Alan Dulles, que había sido durante muchos años jefe de la CIA y había sido sustituido fulminantemente por Kennedy, y por tanto era un enemigo de Kennedy. Entonces ese grupo de personas seleccionadas por Johnson comenzaron una investigación. De esta forma, abortaron lo que hubiese sido lógico, que era que el fiscal general del Estado, que era Robert Kennedy, hermano del presidente asesinado, iniciara la investigación. Entonces, el presidente Johnson, digamos, le sustrajo inicialmente esa competencia al fiscal general del Estado para encargarle esa investigación a una comisión nombrada por él a dedo.
Entendemos, por tanto, que la comisión Warren fue como una estratagema para cerrar en falso el asunto y que nadie más se metiera a husmear por medio.
Bueno, se iban a celebrar las elecciones y en principio, bueno, cuando el asesinato de Kennedy el primer día, bueno, a la asesinato de Kennedy, pero cuando el asesinato de Oswald en comisaría los dos días, ya eso sembró las dudas en la sociedad americana. Dice, aquí ha pasado algo raro, el presunto asesino ha sido detenido, ha sido llevado a la comisaría, ha estado dos días interrogándole. No le han permitido contactar con un abogado, lo cual en Estados Unidos es un derecho sagrado. No le permitieron hacer una llamada telefónica. Y lo que es más grave, le estuvieron dos días interrogando y no hay una transcripción ni una grabación del interrogatorio que se le hizo. Todo esto hace sembrar muchas dudas y entonces iban a resolver las elecciones al siguiente año, ya al cabo de unos meses. Y Johnson quería de alguna forma lavar su imagen y despejar dudas y que la gente estuviese tranquila, que bueno, ahí no ha habido nada, sino que fue un asesino loco, solitario, desequilibrado, quien ha matado a Kennedy. Entonces esas prisas fueron las que propiciaron el informe Warren para de alguna forma lavar la imagen de Johnson ante las próximas elecciones.
Y una vez muerto Lee Harvey Oswald, efectivamente desaparece cualquier persona que podía haber contado lo que a lo mejor sucedió. Pero ahora vamos con él. Vamos al momento de los balazos. La primera bala, la que llamaron la bala mágica, tuvo una trayectoria realmente curiosa. Le entra a Kennedy por la nuca, le sale por la garganta y alcanza al gobernador Connally, le entra por el lado derecho de la espalda, le sale por el lado izquierdo del pecho, gira, le impacta en la muñeca y rebota hacia el muslo. Todo muy raro, ¿no? Para una bala.
Yo creo que ya a estas alturas está suficientemente acreditado que todo esto es una parodia increíble. Sin nada, esto fue así. Realmente hubieron más de tres disparos y no fue así exactamente. Yo hago una cita de Gaston Fonsi, un investigador y americano que, bueno, que además participó en la comisión del Congreso de los Estados Unidos investigando el asesinato de Kennedy en el año 1975, y decía que el objetivo de la comisión Warren no era buscar la verdad, sino ocultarla.
Pero tratan de ocultar la verdad con un itinerario de una bala mágica que parece realmente imposible que haya realizado esa trayectoria y que, por tanto, vendría a demostrar lo que usted acaba de decir, que hubo más disparos de los que dijeron.
Efectivamente. Entonces, cito las palabras de Ray Kellerman, era el agente del servicio secreto responsable de la seguridad del presidente, que iba en la limusina en la parte delantera derecha del asiento, el asiento delantero derecho. Entonces fue citado la comisión Warren para declarar y le preguntaron, bueno, ¿usted oyó los tres disparos? Y él dijo, y esto está escrito y está en documentos, textualmente, señores, no me digan ustedes que si oí tres disparos, porque sobre la limusina cayó una verdadera lluvia de proyectiles. Eso lo dijo un agente de servicio secreto que iba en la misma limusina que el presidente.
Y que iba sentado justo delante de Connelly, iba sentado.
Delante de Connelly. Uh-huh. Pero es que además, el gobernador Connelly y la esposa, Nelly Connelly, contradijeron esta versión de que habían sido tres disparos y dijeron que habían sido más. Entonces, ¿por qué merece más crédito el testigo de un espectador que estaba en la acera a los que estaban dentro del vehículo, que dicen que fueron más de tres disparos?
Uh-huh. Está claro que los impactos en el cuerpo del gobernador demuestran que hubo más disparos, pero es que en el propio Kennedy también, según una enfermera que atendió al presidente, el tercer disparo, el que le mata al alcanzarle la cabeza, procedía, según la propia enfermera, de una trayectoria diferente, lo cual también demostraría la teoría de un segundo tirador.
No solamente la enfermera, pero los espectadores que estaban allí, al lado. Es decir, hay muchísimos testigos que confirman que hubo un tercer disparador. Yo estuve hace un mes y medio en Dallas y estuve justamente en el nido del tercer tirador, digamos, el que disparó de frente, lateral derecho al presidente y le destrozó la cabeza con una bala expansiva, una bala explosiva que le dicen. Y yo conté los pasos y son 25 pasos míos desde el centro de la calle donde impactó hasta el nido del tirador, que está detrás de una valla de madera bajo de un árbol, ¿no? Ese fue, además, está. Pero además, es que un propio agente de la CIA confesó en su lecho de muerte, o poco antes de morir, que allí, en ese sitio, detrás de la valla de madera, estaba el tirador italiano. El tirador italiano es Lucien Sarti.
Uh-huh. Y Lee Harvey Oswald, vamos a ver, ¿fue capaz de realizar esos tres disparos en tan poco tiempo y con tanta certeza? ¿Fue uno más de los tiradores o ni siquiera llegó a disparar?
Oswald ni siquiera llegó a disparar. Oswald realmente era un hombre él entró voluntario en la Marina en Estados Unidos, le hicieron una serie de pruebas y de test como hacen normalmente. Y después de cierto tiempo, viendo que tenía un coeficiente intelectual muy alto y otras cualidades, le destinaron a una base del Pacífico donde se controlaban los vuelos de los U-2 soviéticos. Es decir, Oswald pertenecía a inteligencia naval. Eso está súper acreditado. Estando en el Pacífico, en inteligencia naval, fue captado por la CIA. Y bueno, fue enviado a Rusia con la misión de ser un agente doble de por James Angleton, que era el jefe en ese momento, durante muchos años, de contraespionaje de la CIA. Y bueno, fracasó en su labor y volvió a Estados Unidos y volvió con una rusa con la que se había casado y una niña. Es decir, Oswald estaba vinculado a los servicios de inteligencia. Lo que ocurre es que, efectivamente, cuando comenzó la conspiración, parece ser que a Oswald le encargaron que se infiltrase en el grupo que estaba preparando la conspiración para ir informando y abortarlo en el último momento. Pero realmente a Oswald lo estaban preparando como chivo expiatorio, como él mismo dijo en sus declaraciones, ¿no?
Es decir, en primer lugar, Lee Harvey Oswald no es ese traidor a los Estados Unidos que nos han vendido, que era procastrista y que se fue a la Unión Soviética justamente para atacar los intereses norteamericanos. No.
Nah, se fue a la Unión Soviética enviado por la CIA.
Es decir, trabajaba para la CIA. Y dos, ¿estaba involucrado en la conspiración para matar a Kennedy o, como usted acaba de decir, infiltrado para evitar que le mataran?
Estaba infiltrado para evitar que le mataran.
Pues no consiguió su objetivo.
Hay, hay muchos testimonios de reuniones de Oswald con agentes en la que participó la mafia y la CIA, agentes de la CIA y gente de la mafia, cuando estaban, digamos, preparando el atentado.
Pero, sin embargo, da la impresión de que le pusieron una trampa, puesto que le situaban en la planta superior del almacén de libros, donde apareció la carabina y los tres casquillos.
Bien, en esta planta del edificio donde dicen que estaba Oswald y que Oswald disparó, localizaron en el año 1990 y algo, 30 años después del atentado, allí había muchas huellas en las cajas de cartón que hacían de parapeto en la ventana, y muchas pertenecían a empleados de la propia empresa, del depósito de libros, y había unas huellas que no estaban identificadas. Entonces, después de 30 y pico de años, identificaron esas huellas y casualmente era alguien muy vinculado a Johnson, que había estado, digamos, de pareja con una hermana de Johnson, que había sido condenado por asesinato. Y entonces la primera pregunta es, bueno, ¿y qué hacía ese hombre en ese momento moviendo caja de cartón en la sexta planta del edificio del depósito de libros cuando no tenía ninguna relación con esa empresa? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero sus huellas están allí. ¿Fue él el que disparó? Pues no, porque no era un buen tirador. ¿Es posible que él estuviese apoyando, digamos, respaldando o cubriendo las espaldas al tirador? Es posible, pero desde luego no era Oswald.
Debemos entender que usted sospecha que es el propio Lyndon Johnson quien está detrás de...
No. Bueno, no quiero hacer una afirmación tan categórica, pero bueno, hay muchos, bueno, autores ya, hay libros que apuntan a que Johnson efectivamente estaba al tanto de la conspiración. Y bueno, no solamente autores, de Howard Hunt, un célebre agente de la CIA, que estuvo, bueno, en el Watergate implicado en tal y que tenía una estrecha relación con Johnson, en su lecho de muerte grabó por un hijo le grabó tal, donde él describía cómo había sido, digamos, la conspiración y señalaba a Johnson como no inspirador, pero sí, digamos, consentidor o de alguna forma de la trama de la sesión de Kennedy.
Bueno, eso, sin lugar a dudas, de llegar a confirmarse sería muy, muy grave. Vicepresidente.
Casualmente, en Dallas ese día, el 22 de noviembre de 1963, estaban tres americanos que llegaron a ser presidentes de Estados Unidos. El primero Johnson, que era vicepresidente y ha sido a la presidencia. El segundo era Richard Nixon, que estaba en Dallas porque había una convención de distribuidores o de Coca-Cola o de Pepsi-Cola o algo así. Una cosa un poco extraña, pero bueno, podía ser. Y estaba también justamente George Bush padre. Y George Bush padre en aquellos momentos era agente de la CIA. Posteriormente fue jefe de la CIA y posteriormente presidente. Pero cuando se formó la comisión en 1975 en el Congreso de los Estados Unidos para investigar los asesinatos, lo llamaron a declarar y le preguntaron qué hacían Dallas ese día y dijo que no recordaba.
Lo que me llama la atención es el papel de Lee Harvey Oswald. Si partimos de la base de que era un agente infiltrado para tratar de evitar el magnicidio, ¿por qué? Primero, no lo consigue y segundo, le convierten en la cabeza de turco.
Bueno, porque el objetivo de la conspiración era asesinar al presidente, evidentemente.
Pero quien mete a Lee Harvey Oswald ahí es porque...
No, necesitaban un cabeza de turco para justificar el asesinato.
A él le dirían que estaba ahí para evitarlo, pero en realidad no era así.
Claro. Uh-huh. A él lo querían certificar. Hay constancia de que, bueno, Oswald, cuando después del atentado salió del edificio, cogió un autobús, se bajó del autobús, cogió un taxi, llegó a la pensión donde vivía y estuvo un tiempo en la pensión. Entonces llegó un coche.
¿Y en ese camino no mató a un policía, tal como dijeron?
No.
Vale.
Primero llegó a la pensión. Uh-huh. Y entonces una patrulla de policía con un solo policía en el vehículo, lo cual no es frecuente porque normalmente van dos, paró en la puerta de la pensión y comenzó a tocar el claxon. Y la señora de la pensión miró por la ventana, decía un coche de policía y tal, lo describió más o menos, pero le extrañó. Pero después de cierto tiempo, el coche del policía se marchó. Cuando el coche de policía se marchó, salió Oswald caminando. de la pensión. Uh-huh. Posteriormente, dicen que se cogió de policía de la Tipi, que había ido a recoger a Oswald, y posteriormente el policía Tipi cayó asesinado en un cruce de dos calles. El policía Tipi fue asesinado de 4 disparos y, bueno, hay informes que dicen que 3 balas fueron de un arma y una de otra. Es decir, que supuestamente habían 2 tiradores, quizá, o un tirador con una pistola y un revólver. En fin, una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, Oswald siguió, llegó al cine, compró un paquete de palomitas, entró, la taquillera llamó a la policía porque dice que alguien había entrado sin pagar y llegó la policía y lo detuvo y se lo llevaron a la comisaría.
Uh-huh. Y claro, dijeron que Lee Harvey Oswald había matado al agente Tipi, que usted nos dice que también es extraño puesto que participaron 2 tiradores, y que fue ese el motivo que le llevó a comisaría para que después considerasen que había pruebas de que había estado en el almacén de libros desde el que presuntamente había disparado a Kennedy.
No he entendido bien la pregunta.
Sí, que evidentemente que cuando detuvieron a Oswald fue acusándole de haber asesinado al agente Tipi, pero que usted dice que ni siquiera fue él.
El agente, muchos investigadores señalan que el agente Tipi también formaba parte de la conspiración y que el objetivo del agente Tipi era recoger a Oswald y hacerlo desaparecer. Con lo cual, bueno, se hubiese cerrado el circuito. Y entonces el asesino del presidente resulta asesinado, desaparece y ahí se acaba la historia. Pero claro, ahí lo que falló fue que a Oswald no lo mataron, a Oswald no lo hicieron desaparecer, Oswald sobrevivió y entonces era, hubiese sido catastrófico que hablase y había que liquidarlo antes de que hablase. Y entonces, cuando lo iban a sacar de comisaría para llevarlo ante el juez, pues lo mataron.
Vale, pero antes de que eso ocurriera, le someten a interrogatorio. ¿Por qué esos interrogatorios no están transcritos? No sabemos lo que Lee Harvey Oswald dijo y por qué nadie sospecha. Oiga, pero ¿por qué no nos dicen lo que ha confesado o lo que ha negado?
Bueno, lo tienen que decir lo que hicieron los interrogatorios, ¿no? Porque no se publican o porque no se grabaron, ¿no?
Ya, pero por mucho que la CIA diga que es una cuestión de seguridad nacional, está claro que cualquier investigador o la propia Comisión Warren debería haber dicho, quiero la transcripción de esas declaraciones.
Pero es que no hay transcripción, es que no están transcritas ni están grabadas.
Eso es lo raro.
Un par de datos, ¿no? Oswald estaba casado con Marina Oswald, uh-huh, una joven rusa. En el momento del asesinato del presidente, ella tenía 22 años, una niña de 1 año, una niña de 3 años, rusa, que no sabía inglés, el marido acusándolo de matar al presidente, pues imaginemos la presión sobre esa mujer, ¿no? Y la vigilancia a la que fue sometida y durante mucho tiempo. Al final se casó con un mecánico, se retiraron en un pueblo del interior, vivió un poco de incógnita durante muchos años, y después de 30 años, en 1990 y algo, cuando se constituyó la Junta de Revisión de Asesinatos, se presentó ante el juez Tuchen y le dijo, señor juez, usted sabe que Lee era inocente y que a él lo mataron para que no hablase. Pero mire, yo le voy a dar algunos datos para que usted investigue. Él se reunió en las oficinas del FBI tal día, y le dio una serie de datos que indicaban que, bueno, que Oswald estaba en contacto con el FBI, con la CIA. Uh-huh. Bueno, la señora falleció poco después y eso quedó ahí.
Uh-huh.
Pero a mí, lo más importante de todo esto, a mí lo más que me llama la atención, lo más que me choca, es que el informe oficial del asesinato de Kennedy no es de la Comisión Warren. El informe oficial es de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la HSCA, que la formaron 12 congresistas y con más tiempo, más recursos y más independencia que la Comisión Warren, elaboró una serie de estudios, investigaciones, entrevistas, interrogatorios, y llegó a una serie de conclusiones. Y las conclusiones de esa comisión de investigación, hechas con más medios, con más tiempo y con más independencia que la Comisión Warren, fueron: primero, se efectuaron al menos 4 disparos, de los cuales uno se hizo desde la loma de hierba, la famosa valla, uh-huh, de madera, que el nido del tirador que le comentaba antes. Segundo, el presidente Kennedy resultó asesinado como producto de una conspiración. Uh-huh. Pero en esta conspiración no estuvieron involucrados como organizaciones ni el FBI, ni la CIA, ni la mafia, ni los castristas, ni el gobierno soviético. Aunque no se descarta que algún miembro individualmente lo estuviera. Ese es el informe oficial del asesinato de Kennedy, no hay otro.
¿Qué sabemos de la autopsia de Kennedy?
Bueno, sabemos, por ejemplo, que un doctor que hizo una grabación de la autopsia, que era, digamos, era un cargo, no sé si, un alto cargo de la Marina, del Ejército de los Estados Unidos, hizo una grabación de en aquel momento con una película de 6 milímetros de autopsia, y la conservaba y bueno, examinó los documentos y dice, bueno, aquí, bueno, para empezar, otro detalle. El tiro en la garganta de Kennedy no puede salir de la entrada, pero bueno, esto es más largo de edad. Estamos hablando de la autopsia, le hicieron la autopsia, se grabó. Entonces, este hombre tenía la grabación, hizo una especie de investigación por su cuenta, contactó con una cadena de televisión porque iba a exponer, digamos, la autopsia, lo que tenía grabado y las conclusiones que le había sacado. Y la víspera del día que iba a hacer la entrevista en televisión, pues apareció muerto, ¿no? Bueno, muertes así se contabilizan por lo menos 50. Y voy a dar un dato de un agente relevante de la CIA, David Sánchez Morales, por ejemplo. David Sánchez Morales fue un agente muy extraordinario de la CIA, con misiones muy encomendadas, muy importantes. Estuvo en Guatemala en 1954 cuando el golpe de Estado. Fue el coordinador de la captura de Che Guevara en 1967. Estuvo en Chile, que fue enviado en la campaña para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Estuvo coordinando la operación Cóndor de los gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay. Y ese relevante agente de la CIA estaba precisamente en Dallas el 23 de noviembre de 1963, cuando asesinaron a Kennedy. Sería una casualidad. Y también estaba en el Hotel Ambasador de Los Ángeles el 6 de junio de 1968, cuando asesinaron a Robert Kennedy. Otra casualidad.
También.
En 1975 se retira de la CIA y se va a vivir a un rancho de Texas. Pero entonces es citado para declarar ante la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 9 de mayo de 1978. Este documento es el que debe divulgarse como investigación y prueba del asesinato de Kennedy. La Comisión de Investigación del Congreso de los Estados Unidos le cita en el 9 de mayo de 1978 a declarar a este relevante agente de la CIA. La noche anterior cena con unos amigos, antiguos compañeros de la CIA, y se retira al hotel. Al siguiente día apareció muerto en la habitación del hotel. Otra casualidad. Antes de declarar, claro.
Aquí van sembrándose el camino de muertes de cualquier persona involucrada que pudiera aclarar alguno de los cabos sueltos, ¿no?
Algunos investigadores citan hasta 50
muertes, víctimas, ¿eh?
Víctimas muertos en circunstancias extrañas. Que bueno, yo en el libro me parece que cito unos 50 o 60, que bueno, que hay indicios o sospechas o fundadas de que fueron eliminados para evitar que confesase.
¿Qué fue de Jack Ruby después de disparar contra Oswald?
Jack Ruby fue a prisión. También dentro, es que evidentemente hay una campaña muy potente de desinformación para tratar de desviar la atención y que no se conozca, digamos, la verdad. Ya Ruby lo presentan como, bueno, un mafioso menor que tenía un club de alterne en Dallas, uh-huh, al que iban con frecuencia la gente de la CIA y policía de Dallas, pero que no tenía, digamos, ni gran protagonismo, ni gran... Pues bueno, pues ya Ruby era un protegido de Richard Nixon, y eso está documentado. Es decir, en una comisión del Congreso, Richard Nixon defendió a Jack Ruby. Jack Ruby mató a Oswald, está clarísimo, para que no hablase. Jack Ruby lo entrevistaron en la prisión, la comisión Warren, hay testimonio de eso también, tal, y dijo, yo aquí no puedo hablar, llévenme ustedes a Washington, ya lo haré. Y bueno, allí no dijo que no podía hablar, que lo llevasen a Washington, a la prisión, en una prisión en Washington, y allí podría hablar. Y bueno, no lo llevaron a Washington y murió en la prisión. En la prisión de Dallas, claro.
En su opinión, ¿a quién benefició la muerte de Kennedy?
Está clarísimo, Sirio. Vamos a ver. Yo, la conclusión a la que he llegado, las evidencias que hay como 5 millones de documentos publicados sobre el asesinato de Kennedy y, bueno, y muchísimo que más. Que no han salido y algunos que no saldrán nunca, porque, por ejemplo, Hoover, el director eterno de la del FBI, Howard Hoover, mandó a destruir los documentos relativos a Lee Oswald. Esos documentos nunca van a aparecer, esos que mandaron a destruir en el FBI. Entonces, la composición del lugar, ¿a quién benefició? Yo creo que es la pregunta primera que debemos hacernos, ¿no? No quién lo mató, sino a quién beneficiaba su muerte, quién estaba interesado en su muerte. Pues bueno, Kennedy era un, llamémoslo así, un presidente pacifista, es decir, él hizo frente a Rusia con la crisis de los misiles, pero en el fondo las políticas de Kennedy estaban orientadas a lo que llamaban una coexistencia pacífica, es decir, la URSS está ahí, está Rusia, está el comunismo, pues tenemos que convivir. Propició, digamos, programas de desarme nucleares, programas de colaboración con América Latina, como la Alianza para el Progreso, Voluntarios para la Paz. Es decir, Kennedy era, digamos, en algunos términos, un pacifista, y además estaba muy enfrentado al lobby del petróleo por razones fiscales y por otras razones. Entonces, ¿quiénes salieron beneficiados con el asesinato de Kennedy? Pues el complejo militar-industrial. Lo dijo claramente el presidente Eisenhower en su despedida, en la toma de posesión de Kennedy, que dicho en dos palabras, más o menos, no lo digo palabras textuales, pero en dos palabras dijo, oye, ten cuidado con el complejo militar-industrial, que están adquiriendo mucho poder y van a través de sus lobbies y sus presiones, a tratar, digamos, de secuestrar la democracia de alguna forma o alterar en Estados Unidos. Esta advertencia se le hizo Eisenhower a Kennedy, y Eisenhower había sido 8 años presidente de los Estados Unidos, pero aparte de eso había sido el general jefe de las tropas aliadas en Europa, es decir, tenía experiencia como militar y tenía experiencia como presidente. Y dijo, oye, cuidado con estos, el complejo militar-industrial, y el complejo militar-industrial hay que pensar que cuando la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba desmantelada y Estados Unidos puso en marcha una maquinaria, digamos, potente, industrial, fabricando pues todo tipo de armamento, municiones y pertrechos para Europa, y ven 4 millones y pico de trabajadores en las industrias militares. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estas industrias, que evidentemente muchos eran empresarios particulares que suministraban al ejército, ¿qué hacían? Porque si no hay guerra, se justifica poco fabricación de armamento, esa. Entonces, ¿perdón? ¿Oiga?
Sí, le estoy escuchando, diga.
No, es que pensé, oí un ruido, pensé que se viera. Bueno, decía que la potente maquinaria militar, industrial, que se formó en la Segunda Guerra Mundial, pues para que aquello pudiera sobrevivir, tenía que justificarlo con guerra. Entonces vino la Guerra de Corea, bueno, había que seguir alimentando la maquinaria militar industrial. Vino la guerra de Vietnam, Kennedy quería parar la guerra de Vietnam, él la heredó, pero llegó un momento que reflexionó y dice, esto no nos conduce a buen puerto, quería parar la guerra de Vietnam, mataron a Kennedy, siguió la guerra de Vietnam, después la guerra de Irak primera, la guerra de Afganistán, la guerra otra vez de Irak, y bueno, y ahora la guerra de Ucrania. ¿A quién beneficia todo esto? ¿Está claro?
Bueno, en su opinión, al complejo militar-industrial, por tanto al lobby armamentístico y petrolero, además con nombres... Bueno, pues que han sobrevolado esta conversación, como el propio de Lyndon Johnson, el de Richard Nixon, el de George Bush padre, es decir, prescindiendo de que fueran demócratas o republicanos, puede que haya intereses económicos de otro tipo por encima de las siglas políticas.
No, casualmente todos republicanos, ¿no?
Bueno, Johnson es el que sustituye a Kennedy, ¿no?
Bueno, sí, Johnson era...
A eso me refiero, que la conspiración, en caso de existir como tal, usted la está planteando como probable o posible, mezclaría a unos y a otros. Una última...
Esto son, digamos, bueno, evidencias o digamos... Las conclusiones que
en su libro deja bien claro, de hipótesis a tesis. Una última y rápida pregunta. ¿Cree usted que algún día se sabrá la verdad?
Seguramente no.
Seguramente.
De la misma forma que nunca se sabrá que quién mató, por ejemplo, es que crímenes de ese tipo no ha habido a lo largo de la historia muchísimos que han cambiado el curso de la historia, ¿no? Siempre pues son propiciados por los que quieren un cambio determinado, en una decisión determinada.
Pero parece una conspiración realmente compleja y bien organizada. Don Luciano Armas Morales, autor del libro El asesinato del presidente Kennedy, de hipótesis a tesis. Muchísimas gracias por este gran estudio que usted ha realizado y muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La historia de España es de una inmensa grandeza. El descubrimiento, colonización y cristianización del continente americano es una de nuestras grandes gestas y supuso el nacimiento de un fenómeno universal, el del mestizaje, que daría origen a una nueva civilización. Sin embargo, la leyenda negra fabricada por los enemigos de España ha generado posturas críticas entre personas, muy mal informadas o malintencionadas, que siguen siendo utilizadas todavía en nuestros días.
En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso.
Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor.
¿Cuál es la intención de matar a todos los indios y poner dos hospitales? Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empieza a cuestionar las cosas.
Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad.
Desde el primer día empiezan a construir el futuro.
Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo.
Isabel dice, cásense españoles con indias e indios con españoles.
Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a matar qué.
No fueron los hispanos que dijeron, the only good Indian is a dead Indian.
América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo.
Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente.
No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después, nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad.
Porque somos, finalmente somos una familia.
Esto que acaban de escuchar es el tráiler del documental Hispanoamérica, una gran película documental dirigida por José Luis López Linares, que desmonta los mitos de la leyenda negra y cuenta la verdadera historia del mestizaje entre los españoles y los pueblos precolombinos y que supuso el nacimiento de los actuales hispanoamericanos. Mañana sábado y pasado mañana domingo se celebra en Burgos la primera edición de las Jornadas de la Hispanidad. Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que tiene como misión contribuir al conocimiento de la historia de los países hispanos. María del Carmen Sanz Pascual es la coordinadora de la Asociación Héroes de Cavite en Burgos. Señora Sanz Pascual, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Cuál es el objetivo de estas jornadas?
Pues verás, Javier, el objetivo principal de estas jornadas es hablar de la hispanidad, pero vamos a vincularlo con unos personajes burgaleses que han marcado importantes hitos en la historia, con una repercusión tal que no somos conscientes de ello. Por ejemplo, te voy a hablar de un inquisidor burgalés que se llama Alonso de Salazar y Frías, que fue capaz, con mucho esfuerzo, claro, de acabar con la caza de brujas. Y tenemos a una catedrática sevillana, Adela Muñoz Páez, para desarrollarnos la historia. Pero es que no solo tenemos este importante personaje, también tenemos otro personaje de Sasamón, de aquí de Burgos, que hizo una labor extraordinaria en Venezuela, Diego de Osorio y Villegas. Y contamos con otro catedrático, Isaac Rilova, que nos va a hablar de ello. También tenemos la historia de Teresa de Cartagena y tenemos a otra catedrática para hablarnos de ello. También tenemos a unos divulgadores de YouTube extraordinarios, Paloma Hernández, que supongo que los conozcas, a Patricio Lons, que nos van a hablar de Antonio de Valdivieso y, por supuesto, de la hispanidad. Porque lo que queremos dejar claro es el vínculo tan extraordinario que hay entre España y América. De tal modo que, como se dice en la película Hispanoamérica, que también vamos a proyectar en estas jornadas, quien no conoce la historia de Hispanoamérica no conoce la historia de España. Por eso, nos vamos a centrar en esa época tan decisiva. Y termino respondiéndote con un apunte importante, porque hemos decidido iniciar estas jornadas el 23 de noviembre en conmemoración del 520 aniversario de la firma por parte de Isabel la Católica de un codicilo o testamento que deja bien claro el buen trato que deben recibir los moradores de esas tierras, de esas tierras vecinas y de sus bienes. Y nosotros hemos querido destacar esa finalidad con la manera en la que ya se comienza esa conquista, que ya veremos también cómo lo tratan en la película Hispanoamérica, que no os lo podéis perder, el 23 de noviembre, lo repito porque es importante la fecha. Y para eso también contaremos con expertos en las leyes de Indias, en las leyes de Burgos. Tenemos un letrado, Julio Enche Morillas, que tiene un libro que ha escrito referente a todo esto. Y por supuesto con Adelaida Sagarra Gamazo, que es profesora de aquí, de la Universidad de Burgos, y nos va a hablar de un obispo bastante importante que fue capaz de financiar pues todas esas incursiones que hicieron a América, y que, bueno, pues fueron las que desarrollaron todo este tipo de proyectos que vamos a ver, vuelvo a repetir, en la película de José Luis López Linares, Hispanoamérica, a las 4 de la tarde será en concreto la película. Pero bueno, vamos a empezar ya desde por la mañana, a las 11 menos cuarto, vamos a iniciar explicando un poco pues todos estos personajes que te he comentado, los ponentes que tenemos tan extraordinarios, y el domingo ya finalizaremos. Pero aunque parezca muy intenso, yo creo que a la gente le va a gustar mucho, porque si no conocemos nuestra historia, evidentemente no vamos a poder defender algo que no conocemos.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues eso será mañana y pasado en el Teatro Principal de Burgos, con la referencia a ese importante codicilo de la reina Isabel la Católica, que en sí mismo ya viene a desmontar la falsa leyenda negra y la concurrencia de todos esos grandes personajes e historiadores que ha mencionado. Pero María del Carmen, ¿somos los españoles respetuosos con el legado de nuestra historia?
Pues yo creo, Javier, que no somos respetuosos con el legado de nuestra historia. Pero claro, es normal. Es normal que si desde las instituciones educativas de nuestro país no nos fomentan ese conocimiento de la historia, sino que lo hacemos desde instituciones como estas asociaciones culturales, la nuestra, Héroes de Cavite, y otras que me constan que están ahí también para hacer lo mismo, pues lógicamente la población no puede ser respetuosa porque no es conocedora de ello. Así es que, bueno, pues estamos dando esta batalla cultural que, por supuesto, seguramente va a tener más repercusión de lo que esperamos. Así es que yo soy muy positiva a ese respecto. Y quería hacer un apunte a este respecto también, porque fíjate que estos gobiernos como el de México, que dicen que hay que pedir perdón, que España pida perdón, ellos sí que saben lo importante que fue en su día esa hispanidad, esa unidad. Evidentemente la unidad hace la fuerza a todos a los niveles, cultural, económico, social, a todos los niveles. Y ya sabemos que estos gobiernos no han sido capaces de superar pues, toda esa proeza, esa unidad, esa economía, esa cultura, todo eso que se desconoce tanto que tuvo México, que fue una de las principales capitales del mundo. Y bueno, y ahora ya sabemos cómo está. Pero estos gobernantes sí que lo saben y no pueden superar esta proeza. ¿Qué hacen entonces? Meter miedo. ¿Y qué podemos responder nosotros? Pues ante el miedo, cultura, que ese es el arma más poderosa. Y yo creo que dará buenos frutos, así que allá vamos.
Allá vamos, pero ¿seguimos a estas alturas del siglo XXI siendo víctimas de una falsa leyenda negra?
Efectivamente, sí seguimos siendo víctimas de una falsa leyenda negra, pero no nos desanima, ya lo ves. Todo lo contrario, estamos sobre todo dejando que los historiadores hablen, que pongan en contexto la historia, que no se vea con ojos del siglo XXI la historia del siglo XVI, XVII, XVIII, y que aprendamos de aquello que es excepcional, porque este imperio español verdaderamente hizo grandes logros. El mestizaje, la cultura, todo lo que estamos fomentando para ya no para sentirnos simplemente orgullosos de los logros, que es bueno, evidentemente, para reconstruir también tu autoestima, sino para intentar mejorar, para intentar hacer recoger esa hispanidad y hacer algo mejor. Así es que si os unís a nosotros, lo conseguiremos.
La asociación que usted representa lleva el nombre de Héroes de Cavite. Es un homenaje a aquellos que combatieron en las guerras de Cuba y Filipinas, especialmente a los caídos en las batallas navales de Cavite y Santiago de Cuba bajo las órdenes de los almirantes Pascual Cervera y Patricio Montojo. Unas derrotas bélicas que supusieron el fin del dominio colonial español, conocido como el desastre del 98, pero que también dejaron para nuestra historia el recuerdo de actos heroicos. Cuéntenos, ¿qué es la asociación Héroes de Cavite y cuáles son sus actividades?
Héroes de Cavite es una asociación cultural que pretende fomentar la historia, ya no solo para tirar abajo esa leyenda negra de la que hemos estado hablando, sino para fomentar esos intereses comunes que, en lugar de enfrentarnos, tratan de solucionar los problemas reales del día a día. Tratamos de mirar, por tanto, por los intereses de los ciudadanos, que creemos en esa unidad, en aquello que nos une, y, por supuesto, fomentar toda esa pluralidad y esa riqueza cultural que también tenemos tanto en la península ibérica como en Hispanoamérica, Europa, el mundo. Y bueno, pues ahí estamos. Así que os invito a que entréis en héroesdecavite.es. Ahí veréis todas nuestras conferencias y si os gusta la historia y también esta finalidad de poder fomentar estos intereses comunes, pues ahí estamos.
María del Carmen Sanz Pascual, coordinadora de la Asociación Héroes de Cavite en Burgos, gracias por atendernos.
Gracias a ti, Javier, porque la verdad agradecemos mucho todos los apoyos y en especial, bueno, pues este apoyo a nuestras primeras jornadas históricas aquí en Burgos de estos burgaleses extraordinarios y, por supuesto, de la hispanidad. Os esperamos.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae El camaleón, la invención de Donald Trump, una obra de Maggie Haberman que profundiza en la biografía del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que tomará posesión el próximo 20 de enero. Lleva por título El camaleón por la capacidad de cambio y mimetismo de este controvertido personaje. David Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos aún recientes y tratándose de un especial JFK, cómo no, vamos a recomendar El camaleón, la invención de Donald Trump, de Maggie Haberman en Ediciones Península. Maggie Haberman, periodista, parte del equipo que ganó un Pulitzer en 2018 por informar sobre las investigaciones de las conexiones de Donald Trump y sus asesores con Rusia, desbroza la leyenda del actual presidente de los Estados Unidos, recientemente electo, con todas las intrigas alrededor. Hay incluso quien habla de su impredecibilidad y quien lo describe como un agente del caos. Lo irónico, según dicen quienes lo conocen desde hace años, es que durante su vida adulta solo ha usado, asegura nuestra autora, unas cuantas artimañas. Puede contraatacar, inventar una mentira rápida, echar balones fuera, distraer o dar informaciones engañosas, montar en cólera, fingir ira, hacer cosas o declaraciones para salir en los titulares, vacilar y ocultarlo con una embestida, hablar pestes de un asesor con otro asesor para abrir una brecha entre ambos. Y lo difícil es saber qué truco está usando en un momento dado. Cuando asesora a alguien, lo más común es que Donald Trump priorice que el individuo tenga una buena pinta. Es como si pensara que la vida es un programa de televisión y que él escoge el reparto. Trump, dice Maggie Haberman, es un obseso de los secretos ajenos. Se le da de maravilla encontrar flaquezas y aprovechar los puntos débiles. Y también animar a la gente a tratar de contentarle arriesgándose en su nombre para que él pueda alegar inmunidad por las repercusiones. Donald Trump habla mucho de la importancia que le da la lealtad, pero ha abusado bastante de quienes se la han ofrecido sin reservas y le gusta ver cómo la gente que lo criticó se arrastra para pedirle perdón o permiso. Dicho eso, también aseguran que se siente solo y que es tan combativo como complaciente con los demás y que suele rehuir el conflicto directo. Donald Trump es muy sugestionable, busca ideas, pensamientos y declaraciones de otros y los adapta para apropiárselos. Una vez, unos asesores de campaña lo tildaron de loro sofisticado. Se ha mostrado dispuesto a creer que todo es cierto y también a decir que todo es cierto. Posee algunos instintos ideológicos básicos, pero muchas veces no tiene reparo en reprimirlos si eso le sirve para otro fin. Sus declaraciones son etéreas y te permiten atribuirles el sentido que uno quiera, de modo que dos facciones enfrentadas podrían alegar que cuentan con su apoyo. Por lo general, Trump se limita a reaccionar. No tiene un proyecto. Eso sí, desorientando a la gente, Trump les hace creer que baraja una estrategia ulterior o un plan secreto. Sus intenciones se enmarcan en algo que él ve como un juego, con reglas y objetivos a los que solo él ve sentido. Normalmente su necesidad de vivir en el eterno presente eclipsa cualquier capacidad para pensar a largo plazo. Ahora bien, Trump también vive en el eterno pasado. Arrastra constantemente una ristra de agravios, de quimeras de los buenos tiempos perdidos e intenta forzar a los demás a revivirlos con él en el presente. hace décadas, que se guía por la predisposición a tomar el camino que sabe que enfurecerá a sus críticos y le hará parecer un tipo duro. Para entender a Donald Trump, su presidencia y su futuro político, la gente, por lo tanto, debe saber de dónde viene. Su trayectoria empresarial antes de hacerse con la presidencia no fue ningún espejismo. Construyó una torre gigante en la Quinta Avenida, abrió 3 casinos en Atlantic City, convenció a bancos y a representantes públicos para que le ayudaran a lograrlo, hizo grandes adquisiciones y obligó a los poderosos a sentarse a hablar con él. Se hizo con una enorme cartera de propiedades, pero nunca fue un empresario del caché de otros titanes de las finanzas y los bienes raíces de Nueva York con los que él procuraba que lo compararan. En su ciudad natal, muchos ejecutivos se mofaban de que Trump aparentara tener más dinero en la cuenta del banco y más bienes inmuebles de los que tenía en realidad. Se reían de su afán por prestar su nombre a casi cualquier contrato de licencia y una vez abandonada la presidencia se puso en marcha una investigación penal sobre si había hinchado el valor de sus propiedades para engañar a las entidades crediticias. Pero fuera de la burbuja de Nueva York, Trump llevaba décadas siendo considerado la personificación de la riqueza. En el resto del país, simplemente era alguien que había construido grandes torres con letras doradas en la puerta. Señas de identidad, querido Javier, que le han vuelto a llevar a sentarse en el despacho oval de la Casa Blanca. Una epopeya política que traza el viaje de Donald Trump desde las calles de Queens hasta el Upper Side de Manhattan. Un fuerte abrazo.
Gracias, David Felipe. Y cerramos, como siempre, con música. Hoy les hemos hablado de América, en la primera parte de los Estados Unidos y de lo que supuso un hecho histórico como el asesinato del presidente Kennedy. Y en la segunda parte de la América española, que fue posible gracias a la gran epopeya española del descubrimiento, colonización y cristianización de un nuevo mundo. Nuestro homenaje a esa gran historia en la voz de Nino Bravo, que en 1973, poco antes de morir en un accidente, grabó su América, América. Con sus notas nos despedimos. En la dirección técnica, Raquel Cordonier. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América.